Hoy es domingo 8 de junio y hemos titulado esta enseñanza basada en Santiago 4, de los versículos 6 al 10, Humíllate para ser exaltado. Entonces el título de esta enseñanza es Humíllate para ser exaltado. Vamos a leer ahí Santiago 4, del 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago, como hemos visto, ha ido presentando diversas pruebas de una fe verdadera. La resistencia gozosa ante las pruebas es la primera que nos presentó, agregando la resistencia firme ante las tentaciones. Ser hacedor y no solamente oidor de la palabra, teniendo cuidado de los desamparados y guardándose sin mancha del mundo, no discriminando por motivos carnales y llevando una vida que demuestra la fe que profesamos, poniéndole freno a la lengua y mostrando en nuestra vida diaria la sabiduría que es de lo alto, viviendo alejados del amor del mundo y manifestando lealtad a Dios sobre toda relación. Ahora llega el punto que considero yo la cúspide de su carta, un llamado al arrepentimiento para salvación y para una vida fructífera. Si no hay evidencia de una fe verdadera conforme a las pruebas expuestas, no se engañen, dice Santiago. Es mejor humillarse delante del Señor y acudir a Él para salvación. Pero aún si hay cierta evidencia de una verdadera fe, seguramente hay una gran oportunidad para mejorar en cada una de estas áreas que Él ha mencionado. Tanto para unos como para los otros, Dios da mayor gracia. Pero el requisito esencial para recibir esa gracia es la humildad. Pues sin un reconocimiento de nuestra condición delante de Dios, es imposible tener acceso a la abundante gracia de Dios. Digamos que a manera de un sándwich, Santiago habla de la humildad como elemento esencial para recibir la gracia que conduce a la salvación. ¿Y por qué digo a manera de sándwich? Porque en el versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿a quiénes? A los humildes. Y en el versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, el concepto clave aquí es la humildad. La humildad como requisito para recibir esa gracia abundante para salvación y para vivir una vida fructífera en el Señor. Y como ingredientes de ese sándwich, Santiago presenta unos puntos claves que podemos englobarlos en una palabra: arrepentimiento. Para poder recibir la gracia de Dios es necesario humillarse delante de Él, reconociendo la necesidad de ser rescatados y que solamente Él puede sacarnos de esa condición en la que estamos. Una persona que se humilla será exaltada. Una persona que se humilla delante de Dios recibirá la gracia salvadora y el poder para vivir una vida cristiana de acuerdo al carácter de Cristo. ¿Cuáles son esos tres ingredientes que Santiago coloca dentro de ese sándwich cubierto de humildad? Someterse a Dios y resistir al diablo sería el primero. Acercarse a Dios con pleno reconocimiento de su condición pecadora. Y en tercer lugar, lamentando haber pecado contra Dios y reconociendo la magnitud de nuestra rebelión. Tres ingredientes que representan un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino está marcado por estas actitudes. Todos estos elementos son una muestra de una convicción clara de pecado y las acciones que se derivan de ella. Pues no basta reconocer que somos pecadores. Si no hacemos nada al respecto, todo queda tal como antes. Así que oremos para que al considerar el llamado que Dios hace para arrepentimiento, lo atendamos con un corazón humilde que pueda ser favorecido con su gracia abundante. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra es verdad. Por medio de ella tú nos enseñas, tú nos confrontas, tú nos corriges, tú nos instruyes. Que haya en cada uno de nosotros una disposición clara, Señor, de recibir tu palabra con este propósito y que tú seas glorificado al rendir gran fruto, Señor, por lo que tú vas a hablar a nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver estos ingredientes que Santiago presenta con respecto a una actitud humilde. Primero dice en el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El primer ingrediente es someterse a Dios y resistir al diablo. Esto quiere decir un sometimiento voluntario a la soberanía de Dios y a su palabra. Significa ponernos bajo su señorío, estar dispuestos a obedecerlo en todas las cosas. Es estar bajo su autoridad. No es posible decir que seguimos a Cristo y no estar sujetos a su señorío. Esto queda muy claro en los evangelios. El Señor Jesús demanda no solamente decir que creemos en Él, sino dar evidencia de que en realidad Él es Señor de nuestra vida. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es entonces el verdadero discípulo? No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. Decir que Jesús es nuestro Salvador, sin estar sometidos a Él como Señor de nuestras vidas, es no haber entendido el Evangelio y seguir en nuestros pecados. En Mateo 12:50 Jesús dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Sí? La obediencia a su palabra es fundamental para poder afirmar que alguien es salvo. En el capítulo 15 de Juan, versículo 14, el Señor dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hablar de una relación con Cristo, una relación íntima con Él, y no hacer lo que Él nos mande es negar esa relación. Es presumir de algo que realmente no existe. Y someterse a Dios es, por otro lado, dice Santiago, resistir al diablo. Es cambiar al antiguo amo, al que estábamos sujetos en esclavitud, por uno nuevo. Y no se puede seguir con los dos. Pues Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Nadie puede servir a dos señores. Así que es necesario, al someternos a Dios, resistir al diablo, oponernos al diablo. Es ir en contra de lo que él dice como engaño. Y el engaño de la serpiente ahí en el Edén es una buena ilustración de esto. Si vamos a Génesis capítulo 3. Génesis 3, un pasaje muy conocido por la mayoría. Del 1 al 4 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está la astucia de la serpiente. ¿Sí? No es cierto que Dios dijo eso. Dios dijo, pueden comer de todos los árboles del huerto, menos de este. Y él volteó, ¿verdad? La serpiente, el diablo, volteó las cosas para decir, ah, con que Dios dijo que no puedes comer nada. Ay, mira, qué exagerado. Ya ves, te quiere limitar en todo. Y la mujer respondió a la serpiente, hasta eso que respondió bien, y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hasta eso que ella conocía cuál era la voluntad de Dios. Fíjense el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué hizo ella? ¿Qué hizo? ¿Comió? Sabía lo que no tenía que hacer y sin embargo hizo aquello que sabía que no debía hacer. Y fíjense cómo el diablo, por un lado, intenta reducir el concepto de la majestad de Dios. Intenta reducir a Dios a un ser que no tiene autoridad, cuya verdad no es absoluta, que todo depende de las circunstancias. Y por otro lado, trata de elevar al hombre a la esencia de Dios, al nivel de Dios. ¿Sí? Ah, Dios no quiere que comas de eso porque sabe que el día que comas vas a ser como Él. ¿Sí? Entonces, intenta elevar la posición del hombre a ser como Dios. Y es precisamente lo que el diablo sigue haciendo el día de hoy. Quiere hacernos creer que Dios no es tan severo y que nosotros podemos hacer lo que queramos sin límite alguno, al cabo que, pues, somos como Dios. Pero al conocer y creer la palabra de Dios, por un lado estaremos, como el caso de Eva, en posición de identificar el engaño del diablo. Pero solo si nos sometemos a Dios, podremos resistir las mentiras del diablo. Tal como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto por el diablo. Las 3 veces que fue tentado, las 3 veces respondió, escrito está. escrito está, dicho está. Sin titubear, acudió a la palabra de Dios para responder ante los ataques engañosos del enemigo. Sabía lo que decía la palabra, pero también se sometió a la voluntad de Dios para no caer en la tentación. Y cuando tomamos una posición firme a favor de Dios, entonces estamos resistiendo al diablo. Él huye. Huye cuando no encuentra división de lealtades en nuestra vida. ¿Se acuerdan la semana pasada que veíamos que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando hay esa dualidad, cuando hay esa indiferencia hacia nuestra lealtad con Dios, ahí es donde el diablo se aprovecha y hace sus estragos. La clave entonces para mantener al diablo alejado es tomar una postura firme hacia Dios y su palabra. Tomar en serio la palabra de Dios. Hay algunos que se la pasan echando fuera demonios, espantándolos con gritos y sombrerazos, con gritos y demás. Cuando aquí la Escritura nos dice claramente, sométete a Dios. Resiste al diablo, ¿y qué va a pasar? Huirá de ti. ¿Sí? Tan sencillo y tan complicado como eso. Someternos a Dios. Resistir, oponernos, presentar una sola fe, una sola postura. Y cuando el diablo ve que ya estamos bien firmes en esa posición, se va. No tiene nada que seguir haciendo ahí hasta futuras oportunidades que le demos. La salvación, entonces, tiene que ver con el sometimiento a Dios y la oposición al diablo. Pero no solo eso, también tiene que ver con relación. Implica una relación, dice Santiago, continuando ahí en el versículo 8, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. Y la única manera en la que alguien puede acercarse a Dios y no ser consumido por su santidad es estar libre de pecado. Y eso sabemos que es imposible por nosotros mismos. Vamos a Isaías capítulo 6. Isaías 6 presenta la visión que tuvo el profeta Isaías y leemos así, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías tiene esa visión y ve a Dios en su majestad, en su santidad, cae bajo una convicción total de pecado, donde compara su condición con la condición santa, perfecta, pura de Dios y dice, hasta aquí llegué. ¿Quién puede estar delante del Señor y no ser consumido por su santidad? Dios no puede tener comunión con el pecado. Por eso dice él, ay de mí, estoy frito. ¿Sí? Pero fíjense el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías no tenía ninguna posibilidad en sí mismo de vivir. Pero Dios toma la iniciativa y manda a uno de sus ángeles a que le limpie sus labios que representaban la inmundicia que había en su vida con un carbón tomado del altar de los sacrificios. Y este de cierta manera es un símbolo del sacrificio de Cristo, que es lo único que quita la culpa y limpia de todo pecado. Entonces, si yo creo en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, como pago por mis pecados, ya no hay nada que me separe de Dios y vengo a ser reconciliado con Él. El pecador arrepentido que pone su fe en Cristo es reconciliado con Dios de tal manera que puede disfrutar de una relación íntima con Él. Pablo lo presenta en su carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 4, versículos 4 al 7, donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir, una imagen de lo que sería en Cristo. Y Pablo dice aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. De ser esclavo del pecado, el creyente pasa a ser hijo y a disfrutar de una nueva relación con Dios, a quien se puede dirigir con toda confianza como su Padre amado, Abba Padre, como su Padre querido. Y nuevamente la iniciativa la toma Dios. Dios se acerca a todo aquel que se acerca a Él mediante su Hijo. Él huele el aroma a Cristo y se regocija porque su sacrificio ha brindado fruto. La parábola del hijo pródigo nos ofrece una ilustración muy hermosa de esto. Si vamos ahí a Lucas capítulo 15, y dejen una marca ahí porque vamos a estar regresando a esta parábola. La mayoría yo creo conocen esta parábola, no vamos a entrar en mucho detalle de ella, pero vamos a hacer referencia de lo que está diciendo Santiago para ilustrar esos puntos. Dice el versículo 11 de Lucas 15, también dijo, hablando de Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Una vez que el hijo, conocido como el hijo pródigo, volvió en sí, es decir, nació de nuevo, se levantó decidido a regresar a la casa de su padre, reconociendo que había pecado contra Dios primeramente y contra su padre. Y su arrepentimiento fue evidente al dejar su arrogancia inicial y humillarse delante de su padre para regresar no como un hijo, sino como uno más de sus siervos. Y lo impresionante aquí, en relación al punto que estamos tratando de acercarse a Dios para que Él se acerque a nosotros, es la reacción del Padre. Si se fijan ahí, cómo el Padre reaccionó. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué dice? Y corrió y se echó sobre su cuello y literalmente continuó besándolo. ¿Sí? ¿Sí? Vemos la actitud del padre de correr hacia el hijo que regresaba. Y así, cuando un pecador arrepentido se vuelve a Dios, se da cuenta que Dios ya le está buscando para que vaya a Él, ansioso de correr a su encuentro. Antes de que se acerque a Dios, descubre que Dios ya se le ha acercado para abrazarlo. El salmista dijo en el Salmo 145, 18 y 19, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Lo que está diciendo es que cuando una persona se acerca a Dios con un corazón sincero, no solamente lo está confesando como su Señor y sometiéndose a su voluntad, sino que se está abriendo a una nueva relación en la que el deseo de su corazón es la intimidad con Él, es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la clase de relación que Dios espera de los verdaderos creyentes. Los verdaderos adoradores, dice en Juan capítulo 4, son los que le adoran en espíritu y en verdad. Es decir, el que se acerca a Dios arrepentido lo hace tanto en fervor como en hechos. El cristiano busca conocer y adorar y amar y acercarse al verdadero Dios. El salmista dijo en el Salmo 42, versículos 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Habla de esa urgencia, de esa necesidad de acercarse a Dios. La salvación conduce a un deseo de comunión con el Dios vivo y verdadero. No puede ser de otra manera. Pues el Espíritu de Dios que mora en el cristiano produce ese deseo imperioso en él. Ahora, como ya comenté, nadie se puede acercar a Dios manchado de pecado. ¿Sí? Y es por eso que Santiago dice ahí en la segunda parte del versículo 8, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago no se detiene a nombrar las cosas como son. El llamado es, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los pecadores. El llamado es a los pecadores a que se arrepientan. ¿De qué otra forma se puede referir a aquellos que están enemistados con Dios? El Señor Jesús fue muy claro, muy directo al referirse a los que estaban en su contra como pecadores. Y también al llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Lucas 5, versículos 31 y 32 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El mandato a arrepentirse es para todos, puesto que todos somos pecadores. El asunto es que no todos lo reconocen. Por eso Jesús dijo, no he llamado a venir a justos. ¿Sí? No porque hubiera justos, sino porque algunos se creían justos. ¿Sí? Especialmente los fariseos. Y no creían en la necesidad de un Salvador. Por eso les dice, no he venido a llamarlos a ustedes, no a los justos, sino a los pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Solamente los que se reconocen como tales acudirán por obra del Espíritu Santo al Señor para que sus pecados les sean perdonados. ¿Sí? Deben arrepentirse tanto de sus actos externos como de sus actitudes pecaminosas que conducen a esos actos. El inconverso no solo debe volverse de sus pecados externos, sino lo que es más importante aún, de sus pecados internos, los del corazón. Como veíamos la semana pasada, que es de ahí donde proceden las guerras y los pleitos, ¿sí? Del corazón. Por eso Santiago dice aquí, limpiar las manos y purificar vuestros corazones. Traigan delante de él los pecados de palabras y acciones. Los pecados de corazón, las motivaciones en todo lo que hacen. Aún las cosas buenas que proceden de un corazón orgulloso y justo en sí mismo. Y dicha limpieza no es algo que la persona pueda hacer por sí misma. Ni siquiera es un requisito para la salvación. Es una orden de someterse a la purificación que Dios ha provisto en la sangre de Jesús. Es necesario reconocer con toda humildad nuestros pecados, tanto externos como internos, delante del Señor y acudir a su gracia abundante. Sin humildad, sin el reconocimiento de esa necesidad, simplemente no tendremos acceso a esa gracia porque no creemos que la necesitemos. Decir que nos hemos arrepentido y seguir haciendo las mismas cosas que son contrarias a la palabra de Dios y continuar con las mismas actitudes es una incongruencia con la que Santiago ha estado confrontando. El verdadero arrepentimiento implica limpiar las manos, es decir, dejar de hacer aquellas cosas que nos manchan, dejar de ensuciarnos, dejar de contaminarnos con las cosas de este mundo. Pablo dice en su carta a los Efesios, si lo quieren buscar, Efesios 4, Efesios 4, del 17 al 24. Dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Otra vez, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjese el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquella persona que ha creído en Cristo para salvación ya no hace las cosas como antes las hacía. No es perfecta aún. Pero como dice aquí Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús, entonces dice, se despoja del viejo hombre y se renueva conforme a la justicia y santidad de la verdad. Es decir, conforme a Cristo y su palabra. Pues por él es enseñado, y a él ha manifestado su lealtad como Señor de su vida. ¿Sí? El verdadero arrepentimiento implica dejar aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y lamentarse seriamente por haber ofendido a Dios, dice Santiago, y este es el tercer ingrediente. El primero es el sometimiento a Dios y resistir al diablo. El segundo, ¿sí?, es acercarse a Dios. Y el tercero es lamentar haber ofendido a Dios. Dice en el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Limpiar las manos y purificar los corazones va de la mano con el lamento y el lloro, con la tristeza de haberle faltado el amor a Dios. Esto habla no solamente de sentir tristeza por pecar en contra de Dios, sino de un verdadero arrepentimiento. Porque podemos lamentar y llorar y seguir haciendo lo mismo. ¿Sí? No se refiere obviamente a eso. Eso no es un arrepentimiento genuino. Arrepentirse no implica solamente un sentimiento, sino acciones concretas que indiquen que realmente detestamos aquello que ofende a Dios. Y cuando habla aquí Santiago de aflicción y lamento, denota el concepto de estar quebrantado, de sentirse miserable por las circunstancias propias. Es llorar por haberle fallado a Dios. El hijo pródigo se dio cuenta de su condición. Esa condición miserable, y lamentó el estado de desesperanza en el que estaba. Si regresamos a la parábola del hijo pródigo, en el versículo 16, Lucas 15, 16 al 19, dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. A ese grado había llegado, pues, ¿sí? Había ya despilfarrado toda la herencia que su padre le otorgó. Había vivido la vida loca y llegó a esa condición. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sí? Llegó a tal grado su hastío que realmente reconoció que había pecado primeramente contra Dios y después en contra de su padre. Lamentó profundamente las acciones y sus actitudes que lo habían llevado a ese estado. Pero no se quedó ahí, sino que dijo, voy a ir, voy a enfrentarme. Con toda y la vergüenza que implica, voy a enfrentarme a mi padre y le voy a decir que pequé contra Dios y que pequé contra Él y que no merezco nada de parte de Él. Estaba dispuesto a sufrir las consecuencias de sus actos. Santiago hace un llamado a lamentar, a afligirse, a llorar. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado que es aplicable solamente a aquellos que desean desesperadamente volverse de sus pecados al Salvador. Los que disfrutan de sus pecados no se lamentarán ni llorarán por la condición de su corazón. Y yo creo que todos tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tanto nos duele ser infieles al Señor? ¿Cómo reaccionamos cuando el Espíritu Santo nos convence de que hemos pecado? ¿Acaso hemos perdido el sentido de tristeza cuando pecamos? Quiere decir que si esa es la condición, que el corazón está muy, pero muy duro. Y hay que aclarar que no se trata únicamente de desear que las circunstancias mejoren. Porque muchas veces la gente viene al Señor porque lamenta la situación en la que está, pero no porque realmente le duele haber pecado en contra del Dios Santo. ¿Sí? El hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, reconociendo que en primer lugar había pecado en contra de Dios. La aflicción y el lamento de una persona verdaderamente arrepentida proceden de un corazón quebrantado. Un corazón que reconoce que ha pecado violando la santa ley de Dios y que está expuesta a la condenación eterna. Ese lamento manifestado por el publicano que oraba ahí en Lucas 18:13 y decía, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. David expresó este sentir en el famoso Salmo 51 cuando dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si observan, la centralidad de la oración de David no es él. ¿Sí? Es Dios. Su dolor es haberse rebelado contra Dios, su dolor es haber ofendido a Dios. Y clama ciertamente por la misericordia de Dios. Clama para que sean borrados todos sus pecados. Clama por esa restauración. Pero Él no justifica, Él no minimiza, Él no le echa la culpa a otros. a las circunstancias. Contra ti, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice Santiago, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El entendimiento del Evangelio, por un lado, produce gozo y alegría. Tiene que producir gozo y alegría. Al comprender lo que Cristo hizo por nosotros, de cómo nos sacó de las tinieblas y nos libró de la condenación eterna, la respuesta esperada es de suma gratitud y alegría. Un gran gozo en el corazón. Pero a lo que se refiere la Escritura aquí, es al reconocimiento de lo que costó nuestra redención. Que el Hijo de Dios, el justo, haya tenido que morir en nuestro lugar. Eso debe ser motivo de gran lamento y pesar en nuestro corazón. Santiago hace un llamado a llorar por la vida contraria a Dios que el pecador lleva. Antes de que el hijo pródigo volviera en sí y se diera cuenta de su condición, se dedicó a despilfarrar su herencia y su vida en placeres mundanos. Pero cuando vuelve en sí, eso le produce un gran dolor en su corazón. ¿Sí? Y es lo que lo llevó a enfrentar la vergüenza de regresar con su padre y decirle: he pecado y no merezco absolutamente nada. Quiero ser uno más de tus jornaleros. Estaba dispuesto a sufrir las consecuencias de sus propios actos. Lamentaba lo que había hecho. Tristemente, el tipo de evangelismo actual ha hecho mucho daño porque promete, antes que cualquier cosa, la solución de los problemas a las personas. Acércate a Cristo y te ayudará a resolver tus problemas matrimoniales y familiares. Acércate a Cristo para que salgas de las adicciones. Acércate a Cristo para que sane tus enfermedades. Te hará prosperar materialmente y hasta te hará famoso. Poco o nada se menciona la necesidad de reconocer la condición miserable, de lamentar y llorar por haber pecado contra Dios. Cuando entrevistaron a un predicador muy famoso en televisión secular, abierta, y lo cuestionaron sobre la razón por la cual no hablaba del pecado en sus libros y en sus prédicas, contestó: no, mira, la gente ya tiene suficientes problemas como para hablarles del pecado. No hay que molestarlos. Háblales de cosas positivas, cómo obtener una casa más grande, un mejor carro, más riqueza, cómo arraigarte más aquí en la tierra. Contrariamente a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que es el Evangelio verdadero. Yo estoy de acuerdo que el Evangelio son buenas noticias y hay que recalcarlas. Pero son buenas noticias, diría yo, maravillosas noticias, porque ofrece salvación. El remedio de Dios en Cristo para no ir a la condenación eterna en el infierno. No para salir de los problemas financieros. No para tener una vida de éxito. Mientras no se establezca el contraste, no se podrá apreciar bien el beneficio de lo que Cristo hizo. Por eso los diamantes, cuando los presentan, los ponen sobre un terciopelo negro para que resalte su brillantez. Y así es como es el Evangelio. Lo que Cristo hizo se presenta sobre nuestra pecaminosidad, lo negro que hay en el ser humano, para que resalte su gracia. la aflicción, lamento y lloro surgen precisamente de saber que fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo a la cruz a derramar sangre inocente. Y su amor solo se puede apreciar a la luz de lo que implica. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entender esto, entender la abundante gracia de Dios, solo nos puede conducir a caer humillados delante de Él, reconociendo su gran amor y abundante gracia. Por eso Santiago dice que la única manera de ser exaltado es habiéndose humillado. Versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios acepta al humilde, al débil, al pobre de espíritu, al que reconoce su insuficiencia. Y cuando el Espíritu Santo pone convicción de pecado en una persona, esta debe correr hacia Cristo y refugiarse en la misericordia de Dios. Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. La salvación es por gracia únicamente. Y no tiene nada que ver con las obras humanas. Sin embargo, como hemos visto en Santiago, la fe se demuestra por nuestra vida, por nuestras acciones, por nuestras actitudes. Y la única respuesta posible a la gracia de Dios, es esa humildad quebrantada que haga que el pecador deje su vieja vida y se vuelva a Cristo. El Señor quiere que de donde estemos nos volvamos a Él, como sucedió con el hijo pródigo. Cuando finalmente vuelve en sí y arrepentido regresa a casa, ya vimos que su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos y celebra el regreso de su hijo con una gran fiesta. Dice Lucas 15, del 20 al 24, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En lugar de castigar al hijo descarriado, el padre mandó preparar un gran banquete para celebrar su regreso, y lo restauró a la posición de hijo. El hijo obviamente esperaba que lo recibiera como uno más de sus siervos, pero su padre lo asegura como su hijo. ¿De qué manera lo exaltó el padre? No mereciendo absolutamente nada, pero porque se humilló, fue exaltado. Y todo aquel que se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado no será despreciado por Dios. El arrepentimiento humilde es la única respuesta aceptable al Evangelio. Cristo rechaza a aquellos que no confiesan sus pecados, pero extiende su abundante gracia a quienes admiten que son pecadores y buscan ser liberados de esa condición. Cuanto peor es el pecador, más maravillosamente se revelan su gracia y su gloria en la redención de ese pecador. Santiago es muy claro. Hay gracia abundante. Yo sé, dice Santiago, que pasar todas estas pruebas de la verdadera fe es imposible. Pero con un amor realmente pastoral, se dirige a sus oyentes y les dice: analicen su corazón. Pero no lo dejen ahí, humíllense delante de Dios. Porque solamente así recibirán esa gracia que viene de Él para salvación. Y esa gracia también abundante para una vida fructífera en el Señor. ¿Sí? La clave entonces es tener la humildad para reconocer que necesitamos de esa gracia. Para reconocer nuestra condición delante de Dios y correr a Él por salvación. Sabiendo que si corremos a Él con un corazón realmente sincero, Él se acercará a nosotros antes de que nosotros lo hagamos. Él se agrada en la salvación de una persona. Él se goza cuando un pecador se arrepiente.